Nuevamente, buenos días a todos los santos de Dios. La interpretación bíblica no es un asunto sencillo, porque hay muchos pasajes en la Biblia que tienen una interpretación literal, pero hay otros pasajes, o esos mismos pasajes, que tienen interpretaciones proféticas o futuras, y que incluso algunas de ellas tienen una consideración que no solamente tiene que ver con algo que está sucediendo ahora, sino algo que predice lo que va a suceder dentro de un tiempo, dentro de unos días, o dentro de unos años, o dentro de un tiempo bíblico kairos de Dios. Por tanto, hemos estado estudiando el pasaje sobre el maná. El maná, ya les dije a usted, que no es un alimento, es una enseñanza, es un principio. Es el sentido de Dios enseñándonos que tenemos días donde Dios nos permite recibir el pan de cada día, que luego hay un sexto día en el que recogemos el doble para venir al séptimo día, como hoy, un día de reposo, para no olvidar que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Por 40 años Dios enseñó al pueblo que Dios tenía que ser el primero en sus vidas. 40 años era necesario que ellos aprendiesen. Fue duro, por 40 años comer la misma comida, pero fue importante para que ellos recibiesen el principio y la señal. Hoy quiero compartirles sobre este mensaje y hablarles proféticamente, adaptando y representando este pasaje a lo que significa la vida del cristiano. En Éxodo 16, versículos 16 y 27, dice: seis días recogeréis el maná, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Pero aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recogerlo y no lo hallaron. Evidentemente, Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seréis tan torpes? ¿Hasta cuándo guardaréis mis mandamientos? ¿Cuántas cosas os tengo que decir para que me hagáis caso? Así es que esa fue el resumen de lo que significa el día sexto y el día séptimo. Quiero que escuches esto, por favor. 5 días en la semana, 5 días en la semana, había una costumbre en el pueblo de Israel, es que cada día tenían que salir a recoger el pan o el maná. Pero en el sexto día esa costumbre cambió y en el séptimo día esa costumbre también cambió. Hay 5 días que hacen las mismas cosas, pero hay 2 días que se cambia la costumbre. El número 5 bíblicamente es un número de la gracia, representa la gracia de Dios entre su pueblo. Ya les dije que el rocío es la gracia que permitía que el maná no se adulterase. Por causa de que tú estás en la gracia de Dios, tú recibes la provisión y la bendición de Dios. Si se pierde la gracia, en muchas ocasiones se corrompe y se adultera la bendición y la provisión. Por 5 días los hombres de Israel en el desierto comieron el pan cada día. Usted y yo vivimos bajo la gracia de Dios. Por gracia hemos adquirido salvación. Por gracia vivimos. Por gracia comemos, por gracia subsistimos, por gracia producimos, perduramos. Usted y yo vivimos en la gracia. La persona que ha conocido a Dios, por gracia ha sido salva. No hemos tenido que hacer nada para ser salvos, solamente creer. Por tanto, la gracia fue, pues, el sustento por haber sido libres del pecado. Por tanto, usted y yo vivimos en la gracia, por causa de que al ser salvos hemos sido liberados del pecado y de la esclavitud del pecado. ¿Estamos claros en eso? Todos nosotros vivimos en gracia. Todos nuestros días son contados por gracia. Todo nuestro tiempo. La ganancia que tenemos es que Dios por misericordia nos suple, nos sustenta, nos provee, nos da seguridad, nos da paz. Es una ganancia. Y por gracia, esa ganancia nos hace deudores para servir a Dios. El pueblo fue sacado de Egipto para hacerle fiesta a Dios. Por tanto, no solamente fuimos salvados por gracia, para vivir una vida conforme a nosotros, sino que hemos sido salvados por gracia, para también vivir una vida al menos, o una parte de nuestra vida, vivirla para Él. Por eso se estableció incluso un día, para que tú puedas vivir 5 días bajo la gracia, donde Dios te suple, pero luego tú puedas vivir un día al menos, donde te prepares para que otro día no tengas que hacer nada, sino simplemente dedicarte a servir y agradar y hacerle fiesta a Dios. Eso es un resumen que todos conocemos, pero es un resumen profético de la vida de los hombres. Nosotros tenemos una ganancia por haber conocido a Dios. Y la ganancia de conocerle a Dios nos ha hecho deudores en el servicio a Dios. Cuando Dios te sustenta, tú experimentas la bendición de que sin hacer nada Dios te bendice. Y te das cuenta que Dios está complacido y te mira para bendecirte. A veces lo que mira a Dios no es bueno, pero como estás en la gracia, Dios te sigue supliendo igual, te sigue bendiciendo de la misma forma. Uno puede estar haciendo muchas cosas malas y Dios sigue bendiciéndolo de la misma forma por un tiempo. Por tanto, la promesa de la salvación fue cumplida, su obra fue completa, nos salvó, nos sustentó y nos ha hecho sus hijos. Amén. Vámonos al cielo ya. Pero en la semana hay 2 días más. Y en la vida de los hombres hay 2 días y 2 tiempos. Porque toda la vida del hombre no consiste en 5 días que hace lo suyo, sino que hay 2 días que son totalmente diferentes al resto de los demás días. En la historia de la humanidad y de la Iglesia hay hombres y mujeres que tienen 5 días en los que pueden ver su mano y su sustento y su gracia. Pero hay un tiempo, hay 2 días simbólicamente, 2 tiempos, sazones, donde el hombre tiene que hacer cosas diferentes y distintas. ¿Usted se pregunta por qué cuesta tanto venir a la iglesia y a la casa de Dios? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cada vez cuesta más ciertas cosas? Si tenemos 5 días para hacer lo nuestro, más un 6º día para hacer algo que bendiga el 7º. ¿Y por qué nos cuesta cada vez más? Yo hablo con personas, esta semana hablé con una, oye, hace tiempo que no te veo, ¿por qué no vienes? Ya, luego mañana, ya lo vamos haciendo después. El mañana para el ser humano se ha convertido en un hoy presente para todos. Significa que tú hoy es hoy y mañana es el hoy de hoy y el hoy es hoy. Y la desgracia de esto es que después del 5º día, el 6º, se está haciendo como el 5º, y el 7º se está haciendo, ¿sabes cómo qué? Como el 5º. O sea, no hemos percibido un cambio en el tiempo. El hombre no ha percibido que estamos aquí para más cosas, que estamos aquí para algo más que solamente vivir, o solamente comer, o solamente pagar, o solamente trabajar. Estamos aquí para algo más. ¿Usted se ha dado cuenta que usted está aquí para algo más? ¿O todavía no se dio cuenta? ¿Usted piensa que si un día muere, o usted muere ahora mismo, usted ha podido decir que ha hecho lo que tenía que haber hecho en la vida por el que está? ¿Usted no piensa que le quedan cosas por hacer? A ver, cree, piense un poco. ¿Usted no cree que le queda algo por hacer? Porque si usted lleva 50 años nada más que viviendo para trabajar, pelear y penar, usted no ha hecho nada en la vida. Usted ha vivido en la gracia de los 5 días, pero usted se ha perdido el 6º día y sobre todo lo más importante, ¿cuál? El 7º día. Por tanto, este es un mensaje que tiene que ver con usted y conmigo. Como cada semana y cada de nuestras vidas representa 5 días que son exactamente iguales, uno tras otro. Pero la sociedad actual ha eliminado los otros 2 días y los está convirtiendo en 5 días iguales para que los 7 días sean 7 días iguales haciendo las mismas cosas. Esta mañana mi esposa me dijo, mi amor, tú sabes que a mi mamá le gusta el pan y le gusta bueno del día. A usted también le gusta el del día, ¿no? Eso. Yo decía, mamá, ¿cuándo vamos a comer pan del día? Mañana vamos a comer pan del día. Y dice, vamos, ves por favor a una panadería y compra una barra de pan. Y digo, mi amor, es que no sé dónde va a haber una barra, comprar una panadería. Y dices, está abierto todo. ¿No es verdad que ya está abierto todo? Pues sí, estaba abierta la panadería de la esquina. Así estamos y así vivimos. todos los días el hombre los hace iguales. Y aunque Dios ha apartado tiempos distintos y años distintos y sazones distintos, nuestros días siguen siendo iguales. Y al diablo le encanta que el hombre no haga distinciones en sus días y que no haga diferencias y que usted viva bajo las mismas sazones, las mismas presiones, las mismas presiones, la misma intranquilidad, ansiedad, estrés de todos los días. El maná es una experiencia que le enseñó al hombre a crecer físicamente y le enseñó a madurar físicamente y a crecer como ser humano. Pero el maná tiene dos días donde hay una experiencia que tiene que ser sobrenatural y espiritual, y no solamente física. Hay una experiencia para usted después del quinto día. Pero si el cristiano solamente se queda en el quinto día, o sea, somos salvos, somos sanos, estamos en bendición, Dios está con nosotros, amén, sigamos, usted se está perdiendo muchas sazones de Dios. La iglesia tiene que comprender que el quinto día va a terminar. Y Dios ya está poniendo fin a muchos quintos días, a muchos días iguales en la humanidad que son exactamente iguales. Esta semana añadimos una crisis más en el mundo, Marruecos y España, una más. Por si acaso no teníamos, añadamos otra más. Mañana aparecerá otra crisis más por allá, por el mundo. Cada día, cada momento, cada circunstancia, nosotros estamos tan atenazados al estilo de vivir que es tan difícil que Dios pueda meter en nuestra agenda dos días que no son igual que los otros días. Discúlpeme si así te lo tengo que expresar, pero si usted solamente se quedó con su salvación y con el sentido de que usted es salvo y ya está, y es cristiano, y es buena gente y buena persona, y usted no mata a nadie, y usted no roba, y usted hace las cosas, y usted es tranquilo, entonces usted se ha quedado en el desierto, esperando cada día simplemente su propio maná para subsistir, para la subsistencia. Hay un maná que suple y está muy bien y que manifiesta que Dios es un Dios libertador y salvador, porque lo es. Pero Dios desea una manifestación superior. Y esa manifestación superior no la va a dar, no la va a poder dar en el primero, segundo, tercero o cuarto o quinto día. Esa manifestación está guardada para el séptimo día. Y hay un enlace entre el séptimo día, se llama sexto día. ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí? ¿O no es? ¿No es? ¿No? No sé si es que como no tienen expresión, es verdad, como ya se nos ha quitado la expresión de la mascarilla. ¿Sí? Cinco días. Estamos contentos con ser salvos. Pero hay algo más que la vida requiere. Hay cinco días donde hay un protagonismo en las cosas que Dios me ha dado, salvación, bendición, provisión, paz. Eso es un hombre en un estado básico. Ese es el cristiano en un estado básico. Ni mucho más ni mucho menos. Es un cristiano básico. Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es gentil, Dios es bondadoso, Dios es bueno. Entonces está en un estado básico en su vida personal. Está en estado básico, cristianismo básico, de lunes a viernes, cinco días, hacemos lo que podemos, hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que queremos, el sexto día pues bueno, lo buscamos ahí la manera que podemos, y el séptimo a lo mejor hasta seguimos haciendo lo que hacíamos días atrás, sin ver que ese séptimo día hay nada que cambiar, ni que el sexto día no hay nada que hacer, sino que cada día se pronuncia el mismo sentido, un protagonismo de un cristianismo absolutamente básico. Pero Dios estableció un cambio, porque cinco días tú recoges, porque Dios te ha provisto, disfruta la salvación, porque Dios te ha provisto, pero Dios estableció un cambio y dijo, el sexto día va a ser diferente y va a ser distinto, y tú vas a ser protagonista de algunas cosas que vas a tener que aprender. Porque aún el maná del sexto día no es el mismo maná de los cinco días anteriores. porque este maná no se va a corromper, ese maná no se va a gusanar y vas a tener que hacer algo con él, lo vas a tener que guardar para el séptimo día. Por tanto, el sexto día requiere un esfuerzo distinto y una doble porción diferente que los demás cinco días no tendrán. Si tú no quieres aspirar a una doble porción, quédate como cristiano en el quinto día. Deja pasar las dos días de la semana tranquilo y vuelve el lunes a hacer lo mismo. Te quedarás sin tu doble porción, te quedarás sin tu dispensación profética, te quedarás sin tu propósito definido, te quedarás sin una experiencia sobrenatural y la manifestación del Dios que tienes será un Dios de simplemente un Dios de gracia, de misericordia y de amor suficiente para ti. Pero si usted quiere vivir algo más allá del quinto día, si usted anhela algo más allá que el quinto día, si usted quiere vivir una experiencia más allá del cristianismo básico, entonces vamos a tener que entrar en el sexto día y prepararnos en este sexto día en el que estamos en la humanidad para el séptimo día que viene. Porque el séptimo día es un día de propósito, pero es un tiempo de juicio y de profunda definición, donde todo lo de Dios se va va a aplastar a lo de los hombres y lo de Dios va a definirse como lo eterno, como lo perdurable, y va a ser perfección, va a ser el fin, el teleios, el telos, el final de todos los tiempos. Pero si usted no piensa que los días para usted han cambiado y no quiere otra intención, te aseguro que prepare usted ya la fecha para la incineración de su vida espiritual, porque está listo para morir espiritualmente. El cristianismo de cinco días terminó. Dios le ha puesto fin porque estamos en el sexto día, que es un tiempo y una época de preparación y de doble porción para que el cristiano subsista en el séptimo día. Pero hay gente que cree que va a poder subsistir con el maná del quinto, pero es que el maná del quinto no llega al séptimo día porque se pudre. Entonces, el maná me está hablando no solamente de un alimento, me está hablando de tiempos y me está queriendo enseñar algo. Hay un cambio porque Dios está preparando para un cambio. Y por eso ese día la instrucción es diferente y distinta. No es la misma instrucción. El sexto día se exige algo más. Hay un doble esfuerzo, hay una mayor preparación y hay que preparar para el día de reposo. El sexto día es un contexto donde hay que pasar de la gracia al esfuerzo. El sexto día es el tiempo donde hay que pasar, donde todo es gracia, a un tiempo donde la gracia y lo que requiere va a hacer que te tengas que esforzar. En el sexto día, la provisión hay que administrarla. Porque no solamente tú tienes que administrar lo de un día que te comes ese día, sino que tienes que administrar lo de dos días que te comes el sexto y el séptimo. Por tanto, hay una enseñanza en el sexto día. Hay que administrar el almacén. Hay que preparar el depósito. Tenemos que tener la lámpara con suficiente por si acaso llega tarde el novio. Y bíblicamente tú te das cuenta que gran parte de los elementos y las historias bíblicas y las parábolas y las lecciones que Cristo habló tiene casi siempre que ver con un cristiano preparándose, con un cristiano esforzándose, con un cristiano que tiene una medida pero que tiene que conseguir otra. Todo el tiempo hay una constante medida de bendición. Pero esa doble porción no viene si no hay un cambio para el hombre. Si usted no cambia en entender que ha cambiado de día. Si usted quiere seguir viviendo en el sexto día como el quinto, no va a subsistir. Porque en el quinto día hay un esfuerzo, en el sexto hay doble esfuerzo. En el quinto día hay una porción, en el sexto día hay dos porciones. Amado, en el quinto día hay una porción porque no puedes guardar para la siguiente. Pero en el sexto día, te agradezco, en el sexto día todos tenemos una doble porción que adquirir. Todos los momentos que el cristiano pasa pensando en que quiere seguir siendo solamente un cristiano bajo la gracia, se está perdiendo la oportunidad de esforzarse para el día venidero.
Y si el cristianismo de este tiempo no comprende el cambio que Dios está produciendo, entonces, amado, usted que sigue todavía con la mentalidad del quinto día, es la mentalidad de un cristianismo barato, de un cristianismo sin esfuerzo, de un cristianismo sin oración, sin clamor, sin sentido, donde uno no es capaz ni de conectarse un día en la mañana. Que fíjese qué escándalo es ese, un día en la mañana. Entonces el cristianismo así no funciona. Y además este no es el lugar para ese cristianismo. Este no es este sitio. Yo alabo a Dios por las iglesias que hay en el mundo entero. Y usted puede acomodarse en una iglesia donde puede ser que viva conforme a la comodidad que usted requiere. Pero esta no es esta iglesia. Esta casa no es una iglesia para estas cosas. Nunca lo hemos sido, ni podemos serlo. Porque esta casa no vive de un quinto día. Si yo tuviera que vivir el quinto día, si solamente mi vida cristiana fuera vivir para salvar y estar tranquilo y tener un sueldo de pastor y disfrutar y el domingo predicar y me voy a mi casa hasta el siguiente domingo, pues entonces no estaría aquí. Ya me hubiera ido a otro sitio más cómodo y ya hubiera hecho otras cosas. Pero si estoy aquí es porque yo comprendo que Dios para esta hora nos ha traído y que lleva muchos años queriéndonos enseñar que una casa profética no vive solamente un cronos, vive un kairos de Dios. Y vive oportunidades que no puedes aprovechar porque tiene visión y entendimiento para verlo. Por tanto, de la gracia se pasa al esfuerzo en el sexto día y de la provisión se pasa a la administración. Y del recoger se pasa a la doble finalidad. Porque en el sexto día, diga conmigo, se piensa en mañana, no en ayer. El quinto día, tú piensas en el hoy, y esto es tu mundo, y este es tu mundo, y este es tu mundo. Pero en el sexto día, ¿se piensa en qué? En mañana. El cristiano que vive en el pasado sin mirar el mañana es un cristiano que ya tiene fecha de vencimiento y está caducado. El cristianismo del siglo pasado no nos sirve para este siglo. Y lo que vivimos en los años anteriores no es suficiente, no nos ha dado capacidad para almacenar. Se lo ha comido la oruga, el saltón y el revoltón. El cristianismo de ese tiempo se lo ha comido el espíritu religioso. Y solamente el Espíritu de Dios es el que tiene la capacidad de darnos una porción doble para el día venidero. Cuando tú vas a la palabra de Dios y mira lo que significa la doble porción, siempre todo el mundo habla que el cristiano Dios le va a dar el doble, más bendiciones, más dones. No, no es así. Todo tiene que ver con algo. ¿Sabes lo que hizo Eliseo cuando le dijo a Elías, quiero la doble porción? Le dijo Elías, mírame, cosa difícil has pedido, muy dura has pedido. No saben en lo que estás pidiendo, pero solamente te será dado si me miras, que tiene que ver con lo eterno, con lo santo, con lo de Dios, con su mirada, y lo recibirá. Y desde que miró el carro de fuego y no apartó su vista, tiene que ver con el esfuerzo de fijarse, de mirar, de establecer, de tener una mirada en Dios en todo momento. Porque hoy, si tú no miras a Dios en todo momento, te pierdes tu porción. El sexto día no se piensa en el ayer, en el sexto día se piensa en mañana. Por gracia has entrado en el reino. Yo me alegro que usted y yo hemos sido salvos. Y me alegro que todos los que son salvos y se quieren quedar hasta el quinto día, en el cielo nos vamos a ver. Porque la salvación no te va a ser quitada. De una forma u otra, la salvación tú la tienes ahí. Pero quizás al Padre no le sirves ni para el sexto ni para el séptimo día. Porque tu mentalidad es de quinto día. Por gracia entraste en su reino, pero en el sexto día se entra por propósitos. En el sexto día se entra para una preparación. En el sexto día se te prepara para la guerra del séptimo. En el sexto día preparas el arca porque va a llover. En el quinto día solo hay un hoy. Hoy se recoge lo de hoy, mañana no existe, es hoy. Pero en el sexto día siempre hay un mañana. Para el cristiano del sexto día siempre hay un mañana. Siempre lo hay.
Pero si te quieres quedar con el hoy, está bien, sigue siendo un cristiano de quinto día. Eso vas a ser lo que vas a obtener. Pero el día que venga el carro de fuego, como no esté fijándote, igual te quedas, ¿eh? Igual te quedas. Igual cuando venga el día del juicio, igual no tienes comida para comer en ese tiempo. Igual te falta la porción de Cristo que has despreciado. Quizás en el día que viene el esposo, tu lámpara está muy vacía y no tiene aceite. Porque a lo mejor hace días que no has abierto la Biblia en toda la semana, que no has orado en toda la semana, que no te has puesto de rodilla, aunque sea decir, Señor, gracias por la vida, en toda la semana, porque has vivido en el quinto día, solamente en el quinto día. Vuelvo a repetirle que esta lección, este mensaje, es un mensaje que tiene un elemento profético, real, de las cosas que estamos viviendo. Este tiempo ya no es de quinto día, es de sexto día. El sexto día conecta con el quinto día, con el séptimo día. Pero la conexión entre el quinto y el séptimo lo hace el sexto. Si en el ser humano no existe un tiempo donde tú comprendas lo que es prepararte, esforzarte, mirar la porción de Dios, esperar lo doble, si no estás atento, la conexión al séptimo se pierde. Si en el cristianismo no se da cuenta de lo que está viniendo, si no te das cuenta de lo que está viniendo, amados, entonces quiero decirte algo, te estás perdiendo. Si no sabes lo que estamos viviendo y tú crees que esto es solamente cuestión de todos los días ir a por tu maná, llevas muchos años dando vueltas en el desierto sin saber qué está pasando. Hubo una generación de quinto día que se quedó en el desierto, porque solo esperó el maná. Pero Dios levantó una generación de hombres mayores, menores, de 20 años para atrás, con dos ancianos de 80 años, para que fueran los que los dirigiesen, para levantar una generación que fuese capaz de llegar al séptimo día, al día del reposo con Dios. El quinto día es un día de la gracia, el sexto día es un día de preparación, para el séptimo día un día de perfección, de propósito, pero de juicio. Lo que hagamos el sexto día dependerá mucho de cómo nos va a ir el séptimo día. El quinto día tú tienes provisión y gracia, segura, no te preocupes, la vas a tener. Dios es, Jehová es tu pastor. ¿Qué dice? Nada te faltará. No te preocupes. ¿Quieres ser un cristiano tranquilo? No te preocupes. Tranquilo. Aún hasta te vas a morir tranquilo. Pero si quieres ir a una dispensación superior, entonces vamos a tener que aprender otras cosas. Necesitamos un esfuerzo mayor. Necesitamos llegar al día de la perfecta provisión, al día del reposo total, al día del telos, al día del fin. ¿Tú has visto una película de esas de intriga, no de miedo, ni un thriller de intriga, de las que no sabes quién es el malo y el bueno? Y que sabes que conforme va pasando la película, una vez parece que el malo es este. Otra vez el malo es el que parece bueno. Otra vez vuelves a ver al malo otra vez en el bueno. Y al final estás esperando a ver quién es, ¿verdad? Es como que estás esperando el acontecimiento final para saber quién es. Pues esto es lo que está pasando ahora. Estamos atentos a esperar el fin del tiempo. Y es maravilloso cuando un día Dios abra el panorama, nos muestre todo y diga, ¡humanidad! Ya está. El sexto día es una transición hacia un propósito, hacia una necesidad, hacia una doble porción, hacia un reposo. Siga conmigo. No se puede saltar cinco días a un séptimo sin el esfuerzo del sexto. No se puede saltar de un quinto día a un séptimo día sin el esfuerzo del sexto. La iglesia de Jesucristo, que Dios va a hacer permanecer, es la que va a esforzarse en el sexto día. La que va anhelar la doble porción para vivir en el séptimo día, la que quiere, la que tiene un depósito, la que tiene una lámpara, la que se esfuerza para conseguir. Se nos ha faltado el aceite, dame del tuyo. No te puedo dar porque si te doy del mío se acaba, no te puedo, nos quedaremos tú y yo sin aceite. ¿Por qué no fuiste en el día? ¿Por qué no fuiste en el día que se podía ir a comprar? ¿Por qué no fuiste? El sexto día es prominente. ¿Tú sabes qué creó Dios en el sexto día? ¿Sabes a quién creó? Al hombre. Porque el sexto y el seis es un número de hombres, es un número de esfuerzo, es un número de labrar, velar, hacer, cuidar. Edén, hay que cuidarlo. Dios crea al hombre y le dice, no te preocupes, Adán. He creado una tierra maravillosa. No hace falta ni que te pongas taparrabos. Puedes caminar desnudo, sin nada. Báñate aquí en estos dos hermosos ríos que tienes y tú disfruta esto. ¿Le dijo eso Dios al hombre? Le dijo, ¿ves lo que he creado? Ahora adminístralo, cuídalo, labra la tierra, ara el campo, ponte a trabajar y administra lo que está ahí. Le estableció el trabajo. En el sexto día, el día del hombre, hay siempre un esfuerzo. Dice que creó Dios Edén y después crea al hombre y lo pone en Edén. ¿Para qué? Para labrarlo y cuidarlo. Lo dice la Biblia, Génesis 2, léelo después. El sexto día, el centro fue el hombre. Y digo algo, Dios el día que creó al hombre se arriesgó mucho. Porque le dio todo para ser administrador, aun cuando Dios sabía que el hombre le iba a fallar. ¿Usted cree que no sabía Dios que le iba a fallar? Sabía que le iba a fallar. Por eso aún, desde el mismo Edén, ya tenía un plan de redención y de salvación para el hombre. Por eso la misma maldición a la serpiente, a la mujer y al hombre, le dijo, tú le vas a herir en el calcañal, pero él te va a aplastar la cabeza, porque ya habló de redención y de salvación. Por tanto, Dios se arriesgó dejándole al hombre, pero sabía muy bien que de una forma u otra iba a levantar una generación de hombres, iba a levantar una iglesia, iba a establecer un arca, iba a levantar un linaje de personas que le iban a serle fiel en cinco días. Los iba a preparar en el sexto día para el fin del tiempo, en el séptimo día. Así está la iglesia siendo edificada para vivir en la lección, en la escena final, en la hazaña del fin de los tiempos. Pero lleva mucho tiempo el que el hombre pueda comprender que la historia de la iglesia no son solo cinco días. Que usted no está aquí solamente para pasarse toda la vida limpiando casas. Que usted no está aquí toda la vida para, ¿cómo es? Limpiar quesos, ¿sabes cómo es? Cambiar la sal. Hay más cosas. Porque si yo me la tengo que pasar toda la vida haciendo eso, qué triste pena, ¿no? Qué triste pena solamente vivir para limpiar, para viajar, para vender. Para trasladar palés, ¿no? Estás trasladando palés allí para un lado, una otra, otro. ¡Qué pena, ¿no? Uy, es una pena, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo más. ¿No hay algo más? ¿Para el hombre no hay algo más? ¿Y para la iglesia no hay algo más que venir el domingo a la misa? ¿No hay algo más? Yo creo que tiene que haber algo. ¿Lo hemos descubierto que hay algo o no lo sabemos todavía? Porque el plan de salvación, amado, estuvo ahí. Y Dios sabía que el hombre iba a caer y arriesgó mucho. Pero aún así Dios sabía que iba a levantar una generación nueva. En el sexto día los hombres tienen que hacer un gran esfuerzo. Porque en el sexto día, como es este tiempo, para tener la porción de Dios hay que trabajar duramente. Es perezoso leer la Biblia. Da pereza orar, da pereza madrugar, da pereza levantarse, da pereza el domingo. ¡Ah, hay que levantarse hasta las 10 de la mañana! ¡Es que madre mía! Yo me acosté anoche a las 9 de la noche, como los pollos. Porque me había levantado muy temprano, 5 de la mañana. Encima, como tenemos visita en casa, las noches se hacen muy entretenidas, entretenidísimas. Y entonces, pues tienes un día que estás toda la noche de las 3 de la mañana a 4 de la mañana en vela. Y ya no te puedes dormir, yo al menos no puedo, y ya está, y ya te tienes que ir, y me tiene que ir a morir a las 6 de la mañana, y ya, pues, ya está. Así que a las 9 de la noche yo estaba ya cao técnico. Ah, no podía más. Porque entendía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana para tener mi tiempo, para orar, para tener mi tiempo con la palabra, aunque ya estaba, ya la tenía preparada, pero tenía que mirar, repasar, volver a leer, volver a ver si Dios me daba otra finalidad o me introducía algo más, y hubo que madrugar en la mañana. Pero claro, si yo me acuesto a las 12 de la noche de un domingo a la 1, ¿qué puede pasar al día siguiente? A ver, dígame, ¿qué puede pasar al día siguiente? Lo que suele pasar, porque luego cuando el despertador a las 9 de la mañana para decir que vamos a la iglesia, quinto día. El sexto día hay que esforzarse, claro, y el sexto día, si no recoge lo suficiente, va a ser un problema. Mire, si el cristianismo de este tiempo no recoge lo suficiente, es probable que va a sufrir en el séptimo día. Si los cristianos de este tiempo no tenemos un buen almacén y un buen depósito de Dios y no nos hemos comido a Cristo y no nos saciamos de Él, si en el sexto día usted no llena su lámpara, si en el sexto día usted no almacena para Dios, es posible que lo pase usted muy mal en el séptimo día. El sexto día tiene un mandamiento, una doble porción que debe ser guardada. ¡Qué curioso! Ninguno de los días, cinco días, Dios te permite guardar y el sexto te lo permite. ¿Por qué? Porque en el quinto día se guarda para codicia, pero en el sexto día se guarda para salvación y propósito. Te lo vuelvo a explicar. Cinco días te es prohibido guardar porque eso se llama codicia, pero en el sexto día Dios te permite guardar porque eso se llama propósito, se llama definición, se llama guardar, se llama administrar, porque llegará el día que lo vas a necesitar. El sexto día posee un mandamiento y una doble porción. Si comprendemos la verdad de este sexto día y nos aseguramos este propósito, entraremos al séptimo día en completa paz. Pero me temo, Dios, que tú sabes que tu iglesia y los hombres somos muy necios de corazón. Y por más que se nos digan las cosas, somos muy necios de corazón. Nos es muy costoso. No sé por qué nos cuesta tanto lo de Dios. Tenemos tanto para tener lo de Dios y nos es tan costoso lo de Dios. Hoy es tan sencillo, es tan fácil, tiene tan poca complicación lo de Dios, pero lo hemos hecho tan complicado porque nuestro corazón está tan lejos, nuestra religión está tan metida en el corazón del hombre. Estamos tan aferrados simplemente a un lugar, un sitio, una silla, un horario, entonces nos cuesta. La provisión del séptimo día no se puede recoger el séptimo, la tienes que coger en el sexto. ¿Qué pasó cuando vino el esposo y las vírgenes, cinco vírgenes, no tenían aceite? ¿Qué dijeron? Vayan y compren. Y dice, no, primero, es de noche, está cerrado. Segundo, si vamos a comprar, igual cuando ven, si viene el esposo nos quedamos fuera. Entonces dijeron las otras cinco, es que habéis sido insensatas. Porque si os avisó, pero habéis sido insensatas. ¿Qué es lo que estábamos viviendo en este tiempo? La insensatez del ser humano. La insensatez del ser humano estamos viviendo, amados. Ese es el gran dolor de este tiempo. Que el ser humano es insensato con lo de Dios. No lo captamos, no lo vemos, no lo buscamos, no lo entendemos. Esa es la verdad. Lo que almacenas en tu corazón en el sexto día va a ser poderoso para el séptimo y te va a ayudar y te va a bendecir y te va a dar una fortaleza muy fuerte. Entrar al séptimo día con la doble porción es una medida de paz y seguridad y de garantía. Yo recuerdo que una vez tuve que viajar en una carretera que se llama la carretera del desierto, 380 kilómetros con dos curvas en línea recta. Lo primero que te dicen en esa carretera, en un cartel muy grande, es que usted no vaya de noche, porque se puede dormir. Lo segundo que te dicen es que llenes el depósito totalmente de gasolina, porque no sabes lo que te puede pasar y si te vas a quedar tirado o lo que pueda suceder, porque no hay gasolineras en esos 380 kilómetros. Y lo tercero que te dicen es que te puedes dormir y que tienes que tener mucho cuidado, tienes que estar bien descansado, tienes que tener la oportunidad y que como son rectas te puedes quedar atolondrado. Yo me sentí muy seguro porque era una persona más joven que ahora, con muchos años conduciendo, conociendo bien mi capacidad para conducir de noche sin importar. A mí me encantaba conducir de noche hace muchos años, hoy no, pero antes mucho. Pero cuando me metí en esa carretera de 380 kilómetros, realmente me di cuenta qué duro es, porque te pasas como 80 o 90 kilómetros sin ver una sola curva y sin ver nada. Es puro desierto. A veces no nos damos cuenta, amado, que si no tenemos un depósito suficiente, el desierto será muy, 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 muy largo. Si tú no tienes un buen depósito, no has comido bien, no te has alimentado bien, no has ido al baño bien, no te has hidratado bien, vas a tener un problema severo. Es necesario que tú almacenes en este tiempo lo de Dios para el tiempo donde no haya lo de Dios. Porque si tú recoges, vas a subsistir por tu depósito, pero si no recoges va a ser un problema. Ahora quiero empezar a predicarles. Cuando comprende esto, les quiero empezar a predicar lo que dice Génesis 6. Venga conmigo para que usted vea cómo hubo un antes y un después en la historia de la humanidad después del diluvio. Hubo un antes y un después, pero los principios fueron los mismos. Génesis 6, los principios son los mismos. Miren lo que dice 6:17. Muy duro lo que aquí dice. Génesis 6:17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué dice? Morirá. Qué duro, ¿no? Siga conmigo. De todo lo que vive, de toda carne, el versículo 19, de toda especie, meterás en la arca para que tengan vida, tal, 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 tal. Muy bien. Versículo 21, clave, clave, clave. Y toma contigo de todo alimento que se come. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Almacénalo. Almacénalo. ¿Y qué dice? Servirá de sustento para ti y para ellos, los animales. Y lo hizo Noé conforme Dios le dijo. ¿Y por qué subsistió? Porque lo hizo Noé conforme lo que Dios dijo. Porque él no sabía que iba a estar 150 días prevaleciendo las aguas, 6 meses. Dios sí lo sabía, pero él no. Y Dios le dijo, Noé, almacena comida. Noé, almacena comida. No es que yo quiero que seas codicioso y la guardes para venderla más cara mañana. No, es que la guardes para comértela, porque la vas a necesitar. Te digo, Noé, que lo vas a necesitar, porque tú no sabes de qué dimensión es este juicio, Noé. Tú no lo sabes, pero yo sí sé de qué dimensión es este juicio. Lo que viene por la tierra es muy grande, Noé, y por eso te tengo que decir, almacénala, almacénala. Versículo 4, capítulo 7. ¿Cuánto tiempo pasó él almacenando? ¿Cuánto tiempo pasó él almacenando? Versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reiré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ahí está hablando, amado, de cómo entraron en el 7º día después que Dios les dijo, almacena, guarda. Tuvo 7 días para hacer ese trabajo. Y el 7º día, si tú no has almacenado, empieza a llover. La tierra viene así. Si tú no almacenas hoy, en el 7º día no te dará tiempo. Si tú no preparas tus hijos, tu vida, tu espíritu, tu corazón, tu disposición, si no pones en recio tu espíritu, si no te atenazas a ser una persona sólida en Dios, si no eres un hombre de palabra, de vida, de oración, de comunión, en el 7º día ya no hay opciones. No es codicia, es almacenar. La palabra almacenar significa reunir para un propósito. Esa es la palabra que se usa. La misma palabra que se usa, guardarás. ¿Se acuerda que dice guardarás? La misma palabra, recoger para un propósito, guardar por una finalidad. No es recoger porque yo me gustan las cosas, no. Porque hay una finalidad por la que se guarda. Hay un propósito por el que se guardan las cosas. Porque hay un viaje largo, porque hay muchas cosas, porque hay que guardar para un fin, porque los días se van a poner malos, muy malos, malos, tremendamente malos.
Porque nadie, amado, va a poder aguantar con el quinto día. No se suple, no se define. No se puede vivir solamente con la gracia del quinto día. No puede ser solamente pensar que eres un cristiano salvado. Necesitas manifestación de la doble porción. Necesitas una porción de su presencia, de su gloria. Necesitas multiplicar la capacidad de Dios en ti para resistir el año malo. En el sexto día, Dios le dijo al hombre, tienes que recoger, tienes que guardar, tienes que tomar la doble porción porque viene diluvio, porque viene juicio, hijo, porque viene juicio, Noé, guarda, Noé, guarda. Y Noé hizo lo que Dios le dijo. Él no sabía cuánto tiempo iba a estar, él no sabía cuánto tiempo iba a llover, él no entendía ni lo que era lluvia porque nunca había habido lluvia, él no supo el día que empezó a ver llover y llover un día y otro 30 días y 31 y se dio cuenta que todo subía para arriba y no se veía tierra, se dio cuenta y dijo, menos mal que obedecí a Dios y almacené suficiente. Si no, o sea, ese arca tuvo un gomer, ese arca tuvo un almacén, una medida de provisión para lo que pudiera venir. ¿Cuánto gomer tienes tú en este tiempo? Porque en el sexto día se necesitan ¿cuántos? 2 gomeres. Significa que tú necesitas no solamente para ti, lo que puedes comer hoy, bueno, Señor, yo leo la Biblia un rato, yo oro un poquito, yo estoy bien, ya estoy, ya lo hice. No, doble. Doble, hijo, doble, más, hijo, más, un poco más. Cómeme más, come más de mi pan, cómete más a Cristo, cómetelo más, lee más, medita más, está más aferrado en más, porque lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Estos días soñé con Arita, un sueño terrible. Y te lo voy a contar. Arita estaba sola en una residencia. Y empezaron a morirse las personas que cuidaban. Había como una plaga, era como una lepra, tipo lepra. Y se empezaban a contagiar, a morir. Y las personas que trabajaban con ella morían también en la lepra. Y entonces ella se quedaba sola y me llamaba. Me decía, padre, estoy sola. Y se mueren, no sé qué hacer. Les pongo todo, porque ya el médico nos dijo que teníamos que inyectarle, pero es que no doy abasto, me dice, no doy abasto. Venga usted y ayúdeme, vamos desde la iglesia, reúna a la gente. Pero bueno, Arita, pues voy a ver si puedo llamar a las personas para que vayan a ayudarnos. ¿Y sabes cómo termina el sueño? Con que no había suficiente gente para hacer el trabajo. Y Arita llorando me decía, padre, ya reunió usted a la gente. Arita, es que llamo y no vienen. Llamo y no están. ¿Lo coges? ¿Lo capta usted? ¿O no lo capta? Porque yo sí lo capté. Y me levanté así. Ay, Dios mío. Y vuelvo a decirte, yo no soy una persona que sueño mucho. Yo sueño sin enterarme de los sueños, pero hay días que cuando sueño yo sé lo que sueño. Yo siempre he sido así. Cuando hay un sueño, yo sé que es un sueño, que tiene una revelación. El sueño es más largo porque introducía ciertas cosas, pero principalmente era una mujer muy desesperada, viendo cómo moría Noé, viendo cómo moría la humanidad. Es que tú ves la historia del arca de Noé como los dibujitos animados. Pero estos no son dibujitos animados. Estás hablando todo. Miren. Versículo 23 del capítulo. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves. Fueron raídos de la tierra. Quedó solamente Noé. Mire el versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. El que tenía aliento de Dios. Madre mía, Dios mío. Claro, Noé es un arca, hizo una arquita. No. No, Dios le dijo, Noé, mira el capítulo 6. capítulo 6, mírelo ahí, no lo digo yo, se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en el corazón y dijo, reiré de la tierra todo ser humano. Esto es Dios, el Dios que en el séptimo día mandó un diluvio. Esto es tiempo, esto es sazones de Dios, estos son juicios. Hay un caballo amarillo que habla de hambres y de pestes. Hay un caballo que habla de sangre y de muerte. Los cinco, que son siete jinetes del Apocalipsis. Pero nosotros seguimos ajenos a las cosas de Dios, muy ajenos, muy ajenos. Quinto día, estamos en el quinto día, pim, 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 pim. Así es que ahorita oremos para que cuando venga llamemos a la gente. Todas las personas que puedas hablarle de Dios, donde estás, háblale ahorita. Aunque te juegues el cuello, háblales de Dios ahorita. Porque la peste que ellos tienen no es una peste común, se llama pecado y es muerte. Esa es la muerte del fin. ¿Tú sabes la plaga más grande del mundo cuál va a ser? No va a ser un virus de estos. Va a ser el pecado. La paga del pecado es muerte. Así es que aquel día, Dios mío, hay un propósito que en el sexto día tomemos el doble. Cinco días estás en lo temporal y en lo que ves. Pero en el sexto día te preparas para lo eterno y lo invisible. ¿Por qué este sexto día es un tiempo de cosas invisibles? Porque son cosas que solo se pueden ver en el espíritu. El que solo ve noticias en la televisión y las analiza con mente y sentimientos no ha entendido nada. Pero el que tiene capacidad de ver detrás la noticia, lo que Dios está hablando, entonces está empezando a ver lo eterno e invisible. El día del hombre puede acabar con el hombre. ¿Usted sabía eso? Que el día del hombre puede acabar con el hombre. Pero lo bueno de todo esto es que el séptimo día va a acabar con Dios al mando de la historia. El sexto día prepara el camino y construye un arca. Así es. El cielo y la tierra se conectan. La salvación nos va a salvar a todos. Pero el sexto día y la porción del séptimo nos hará permanecer a todos. La creación de Dios y la obra de Dios es maravilloso porque hemos visto bendiciones, cosechas, provisión y maravilloso. Pero amado, en el sexto día, amado, tenemos que trabajar. El sexto día el hombre ya no solamente vive bajo la salvación. Escuche esto, va a vivir bajo la obediencia. Dice ahí, y lo hizo Noé. Conforme Dios le mandó. La clave no es almacenar comida. La clave es que almacenó comida porque Dios se lo había mandado y sabía muy bien por qué se lo mandaba. ¿Tú te has dado cuenta que a veces Dios te dice cosas que tú no sabes por qué te las pide? Y un día, cuando le obedeces y haces lo que te ha pedido, dices, ahora entiendo por qué Dios me dijo que hiciera esto. En el sexto día es el hombre el que tiene que buscar, es su esfuerzo, es su hambre, es su deseo. Uf, es ahí, es todo el tiempo, es todo el tiempo. ¿Sabes cuál es el problema en este tiempo? ¿Sabes cuál es el problema, amado? ¿Cuál es el problema del hombre frente al diluvio? El problema es que falta hambre. Cuando tú no tienes hambre, ¿para qué el sexto día vas a recoger el doble si no tengo hambre? ¿Sabes qué falta en ese tiempo? Hambre de Dios. ¿Para qué me voy a esforzar si no tengo hambre? Si estoy a dieta. Si no voy un domingo no me pasa nada. Yo tampoco pasa nada. Oye, si yo no, pues yo tampoco. Yo estoy bien. Pastor, yo estoy bien. No, si bien estás. Sí, bien estás. Bien, lo que pasa es que el día que necesites un poco más de recursos, tu lámpara está muy vacía. Bien sabemos que estás.
El maná tiene una porción y hay un gomer, pero Dios te está diciendo que necesitas dos para mañana. El sexto día no puedes recoger una porción. Escuche, hay que recoger la porción del hambre. Porque la doble porción es la porción del hambre. Porque vas a tener hambre mañana. Y hay un esfuerzo, que hay una porción de hambre. De hambre. ¿Tú tienes hambre? A ver, ¿dónde está el hambre? Amén. ¿Dónde están? ¡Hambrientos! ¡Bien! Amén. Qué bella canción aquella antigua. Tengo hambre de Dios. ¿Eh? ¿Cuál es el peligro? Perder el hambre. Porque, amado, si pierdes el hambre, ¿para qué quieres más porción? ¿Cuál es el problema? Perder el hambre. ¿Cuál es el problema de ir a un buffet libre? ¿Cuál es el problema? Ir sin hambre. Pero tú ves con hambre, verás. ¿De quién va a ser el problema? ¿Tuyo o del dueño? Mira, si escogen a cinco de que estamos aquí y nos vamos a comer un buffet, que tiemble el buffet. Ese día tiemble. Pero como elijan a Arita, a Rosita, como elijan a María Esther, que picotea como los pollitos, como elijan a Ana, que es también como un pollito, pi, 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 pio, pio, pio. El chino está contento. ¡Ah! No pasa nada. Ahora, como vayamos pesos pesados. ¡Ay, como vayamos los pesos pesados! Ahí sí que echan a temblar. El peligro es, amado, perder el hambre, perder el hambre. No pierdas el hambre, porque si pierdes el hambre, no necesitas un comer más. Bueno, me conformo. Un requisito para entrar en el propósito es tener hambre. Un requisito es tener hambre. Un requisito, amado, es que en el quinto día está bien. Tu hambre es simplemente hambre de salvación. Y cuando ya has sido salvado, ¿para qué quiero más? Pero en el sexto día es hambre de relación, hambre de presencia, hambre de comunión, hambre de estar con Él, hambre de más. Tengo más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y la canción es yo quiero más, yo quiero más y yo quiero más. Sexto día es hambre, gente que tiene hambre, gente que quiere, gente que quiere. La medida de una salvación por gracia es una medida que simplemente sacia para salvarte. Pero la medida del sexto día es la doble porción de más. De una porción de mayor, de manifestación, de mayor relación, de mayor oportunidad, de más propósito. Miren, el séptimo, el siete en el número de la Biblia, es un número que se relaciona con una letra, porque todos los números del alfabeto hebreo se relacionan con un número, y el número siete se relaciona en el alfabeto hebreo con la letra que tiene que ver con guerra, con armas, con juicio, pero principalmente con guerra por armas. O sea, significará que en el séptimo día va a haber ¿qué? Ya lo dijo Dios en Mateo por allá, creo que por el 24. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, estoy muy cerca yo. El hombre por Dios, amado, no se estimula artificialmente. El hombre de Dios se estimula con la presencia, el deseo de más. Si tienes relación con Dios, quieres más. Si no la tienes, te conformas con la salvación. Cinco días, ese es tu mundo. Cinco días. Trabajo, 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 trabajo. Sí, trabajo, y puni, puni, puni. Y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y tu vida es cinco días. Dos días haces un apéndice y vuelves otra vez. Si no disfrutas su comida cinco días, ¿cómo vas a anhelar la porción del sexto? Si no disfrutas, amado, de tener más de Dios, ¿cómo sabrás que te puede dar si no lo conoces? Si tú no vives bajo el deseo de querer más de Dios, ¿para qué te vas a poner a esforzarte sexto día? No importa, yo no salgo, sal tú si quieres. El maná del quinto día se consume, pero lo peor es que se pudre, se corrompe, porque hay un maná, amado, que trae salvación y trae vida eterna, pero el cristiano sin más se corrompe, se corrompe. Hay cristianos que han sido salvos, pero en el sexto día bajaron su guardia, no hicieron lo de Dios y se corrompieron sus delitos y pecados. ¿Conoces gente de eso?
que te mantiene presto en Dios, te mantiene el sexto día, la premura, el deseo, el hambre, el corazón, que estás dispuesto, que quieres pagar el precio y estás ahí esforzado y valiente, aunque el día sea malo, porque sabes que tienes que llegar al séptimo día. Pero como tengas solamente día de quinto de salvación, te corrompes. Porque el cristiano solamente siendo salvo no llega a un destino. Llegará a la vida eterna, pero no la vive aquí. Hay corrupción con un maná amado que solamente se esfuerza en lo que Dios le da. Porque en los cinco días Dios es que se encarga de ti. Pero en el sexto día te toca a ti encargarte de Él. Hay un propósito, amado, y es que hay mucha corrupción, porque la codicia produce mucha corrupción, y la religión también. La corrupción, amado, de que simplemente con la gracia es suficiente. Eso es corrupto. Pensar que es suficiente con ser salvo. Eso es, amado, el cristianismo que ha aceptado solamente un principio básico, subsistir porque es salvo. Esperar que Cristo venga. Ven, Cristo, ven ya, ven y llévame. Para cuando se ponga difícil la cosa, me llevas, ¿vale? Tú me llevas, Señor. Y dice Dios, si llevo a ti y llevo a todos los que dicen que se ponga difícil, ¿con quién me quedo en la tierra? ¿Y quiénes harán la obra? ¿Y quiénes serán mis testigos? ¿Y quiénes predicarán mi evangelio? ¿Y quiénes pagarán el precio? ¿Y quiénes son aquellos, amados, que no les importará, como dice Apocalipsis aún, que su vida sea expuesta por causa de su testimonio? Y si tú, amado, te quieres ir antes de que el tiempo llegue, entonces, ¿qué haces aquí ya? Porque estamos en sexto día. Por eso es que cada vez el quinto día no llena a la gente, y el quinto día ya no sirve para el sexto. O sea, que venir a la iglesia ya no llena. Ya eso no llena. Ya no. No. Hay un propósito, es permitir a Dios que vea que queremos más, que tenemos hambre. Queremos llegar al fin con hambre. Cinco días el hombre es lo que ve, lo que toca, lo que oye. Pero en el sexto día es eterno, es eterno. Termino con estos dos pasajes. Es increíble estos dos pasajes. En el sexto día, o el hombre obedece o perece. O el hombre obedece o perece. Hemos ido de Génesis a la mente Apocalipsis. Vamos de tapa a tapa. Apocalipsis 2, 17. No se aburrió usted hoy, ¿no? ¿No, no? Lo del sueño le impactó, ¿verdad? ¿A que sí? Pues usted piense en él de vez en cuando. Piense en él. Para que así cuando yo le llame un día, ¿qué? Usted conteste, ¿no? O sea, que el sueño es que tiene una revelación interesante. Si usted no la ha visto, se lo contamos después, a solas. Pues acaso no lo he entendido. Pues yo sí lo entendí. Marita, no me llames, no me llames, abastécete sola allí, háblale a todo el mundo de Dios, llora por los enfermos para que se sanen, que Dios te haga un resucitador, testigo de resurrección donde estés, ahí, orando por ellos. Miren lo que dice Apocalipsis 2:17, increíble versículo de la Biblia. Este versículo es para ponerle un marco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, incluida usted y yo. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita, y en la piedrita ha escrito su nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere, le daré a comer el qué, maná qué, escondido. ¿Qué se hacía con el maná el sexto día? Se guardaba, se escondía, se preservaba, no por codicia, sino porque había que comer mañana. ¿Aquí qué está diciendo? Pelea la batalla, pelea la batalla, pelea, porque yo te voy a dar porción y vas a tener un maná que vas a comer mañana. Hoy no lo ve la gente, hoy se ríen de ti. A la iglesia, se ríen de ti. Pero como tú permanezcas, como tú creas, como tú sigas, como tú me busques, el maná escondido va a ser para ti. te lo vas a comer y vas a subsistir, porque cuando comes de su pan no tienes hambre jamás. En el sexto día el hombre busca, se esfuerza, quiere, tiene deseo, tiene hambre, tiene relación, es su depósito, lo quiere, y dice Dios, pues muy bien, te lo voy a dar. He sido guardado, te lo voy a dar. En el séptimo día hay una plenitud, hay una creación, hay un deseo, hay un reposo, hay un plan, pero algo muy, muy especial es que en el séptimo día Dios, Cristo, va a aparecer a los que le buscan. Eso es lo que dice ahí, porque ese maná escogido se llama Cristo, y ahí dice que si tú lo buscas cuando no lo ves, y si tú lo anhelas cuando a veces no sabes por qué ni dónde está, y cuando lo buscas y lo buscas, Dios mío, y no lo ves, y parece que nada sucede, y que nada hace, dice Dios, no te preocupes, vence, sé fiel hasta la muerte, y vas a comer de ese maná, hijito. Eso es lo que dice, el maná escondido. Y la burra se subió al arca, y estando allí le dice la burra al burro, ¿tendremos para comer aquí? Tú sabes que cuando metieron en el arca, metieron parejas de los animales impuros. Y de los animales puros, ¿sabes cuántos metieron? 7. Porque habla de propósito. Habla de dos tipos de creación. La creación de Dios y la creación corrompida por el pecado. Por eso habla de lo impuro, pero habla de los animales puros, de lo que ha sido regenerado. Porque usted es generación de 7, usted son generación de séptimo tiempo, usted es una generación de perfección y de propósito, donde Dios le va a dar a usted un maná. Uy, qué bueno ese maná del fin del tiempo, cuando estás ahí, de repente Dios se te aparece, y Dios manifiesta, y Dios hace, y Dios obra, y tocas y sana, y tocas y resucita. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Salgo corriendo y me dejo los quesos en la sala allí, digo, ya vuelvo, que vamos a orar por un enfermo allí al hospital para que sane. Y empiezan a orar todo el mundo y empiezan a levantarse los ancianos allí. ¿No dice que los viejos, los ancianos qué? Soñarán. ¿Tú sabes lo que le faltan a los ancianos por hacer? Soñar, ya no tienen sueños. Ya no tienen sueños. Cuando escucho decir a una persona muy cercana a mí, yo ya no sirvo para nada, yo soy un enfermo. Yo ya no tengo vida, yo ya no sirvo para nada, yo no soy nadie. Una triste desgracia, ¿no? Que una persona tenga que vivir sus últimos días manifestando eso con su boca todo el tiempo. ¿Dónde están los sueños? El maná guardado en ese día, pero de las personas que dice aquí que ángel al que venciere, o sea, hay una pelea. ¿El séptimo día es día de qué? ¿Qué le dije yo? De armas, de lucha, de pelea. Así es que en el séptimo día vamos a ver a Rosita ahí danzando y saltando como las gacelas. Y vamos a ver a Rode orando por los allí muchachos de su clase, hablando en lengua a todo el mundo. Y vamos a ver allí a esa generación de hijos de Dios. Uf, madre mía. Uticos resucitando todos, que están medio dormiditos. Va a haber un montón de uticos resucitando por acá. Con ganas, con deseo, con hambre, con avidez de Dios. ¿Y tú eres cristiano? ¡Sí, lo soy! ¿Y tú vas a una iglesia? ¡Sí, la iglesia de Jesucristo! He sido salvado por su sangre preciosa y tengo su autoridad y su nombre está en mi boca y tengo autoridad para decirte en el nombre de Jesús, ¡camina y anda! Eso es el séptimo día. Ese es Cristo en tu boca, eso es Cristo en tu palabra, ese es Cristo en tus acciones, ese es el maná guardado para el tiempo, para el propósito final. Es la misma dispensación de la palabra. El maná escondido, el guardado para un propósito, aquel que se establece para el día. Cristo escondido para salvar a la humanidad, una porción para salvar, una porción para la victoria y una porción para salir a luz. Los tres elementos del maná. Por 5 días hay una provisión para proveer, hay un maná para proveer. 5 días salvación. En el sexto día hay un maná para guardar, pero en el séptimo día hay un maná para la victoria, para la luz, para la provisión, para que Dios salga. Último texto que no lo explico porque se explica solo. Si tú no te crees que Cristo es el maná, ven aquí que te lo voy a decir. Ven, Juan 12:36. El mismo que escribió Apocalipsis, sabía muy bien lo que estaba escribiendo cuando escribió esto. Y miren lo que él hizo aquí, Juan 12:36. El maná de ese tiempo. ¡Wow! A ver que no se me haya escapado este verso. Juan 12:36. Vamos a leer el 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Ahora mismo estáis en el quinto día, pero va a venir el sexto, y después del sexto el séptimo, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Va a venir juicio, va a venir oscuridad, va a venir problema. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Creer, manifestar, dice, estas cosas habló Jesús, ¿y qué? Y se fue, y se ocultó de ellos. Jesús se ocultó. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparezca. Se ocultó, él es el maná oculto. Se guardó, se veló. Esa es la palabra que usa allí en Apocalipsis. Se guardó, se veló. La palabra es se veló, se escondió. Se escondió porque hay un propósito, porque hay un fin. Hay una mención final donde el maná va a aparecer, donde va a haber una porción de ese Cristo que aparece, que me lo como, que me lo bebo, que lo quiero para mí, que aparece para mi vida. Así es que está bien, si tú quieres la porción para salvación, cómetela 5 días. Si tú quieres la porción para guardar, 2 gomeres tienes el 6º día si lo quieres. ¿Quieres una doble porción? Esfuérzate en el 6º día y la tendrás. Eliseo, ¿qué quieres que yo te dé? Y le dijo, dame la doble porción. Y le dijo, cosa difícil pides. Y dice, pero si cuando yo me vaya en las nubes, me miras y no dejas de mirarme, el manto caerá sobre ti y la doble porción vendrá. Y Eliseo, aun viendo tantas cosas y los hijos de profetas insultándole al otro lado y riéndose de él, y los muchachos, calvo, 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 calvo. Él miró, y la porción y el manto cayó sobre él. Y entonces la porción, la doble porción, llegó a su vida porque no le perdió la vista al carro de Dios, al carro de la presencia, al lugar de la presencia. Señor, yo sé que tú te has escondido y tú lo sabes, Señor, y te has tenido que esconder por la necesidad de los hombres y porque hay un fin y un propósito, y te has tenido que esconder porque tienes a un hombre preparándose para este tiempo, y yo sé que es así. Y hoy te llamamos y a veces no apareces, como España, Señor, se está muriendo, si no está muerta ya, y tú no vienes y te estamos diciendo, ven, ven, y dice Dios, no puedo ir, hijo, no puedo ir, es que quiero aparecerme cuando sea el día necesario, pero claro, tú quieres que Dios te resucite en un día, ¿no? El jueves les dije a ustedes, hay un esfuerzo por resurrección, ¿te suena el 6º día? Hay un esfuerzo, hay un camino, hay que clamar, vamos, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero bueno, si quieres subsistir con la porción del 5º día, pues nada, subsiste con tu 5º día. Yo quiero ir un poquito más allá. Si usted quiere acompañarme, vamos juntos. Y si no, pues ¿qué podemos hacer? Yo voy a hacer lo que soy y lo que Dios me ha llamado a ser. Esa porción de Dios que anhelo con todo mi corazón. Señor, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.